Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es miércoles santo, es 8 de abril del 2020. Es 8 de abril y se cumple un mes de aquel fatídico 8 de marzo en el que, a pesar de los avisos reiterados de la Organización Mundial de la Salud, se celebraron en España todo tipo de concentraciones de gente. Las manifestaciones del 8 de marzo, el meeting de Vox, partidos de fútbol, mascletas y más cosas. No fue el único país, ¿eh? Hubo otros que también lo hicieron. Este 8 de marzo es el gran pecado de falta de previsión del gobierno que nos ocupa. Como también lo fue del gobierno de Francia. Oiga, ayer 1.400 fallecidos en Francia, ¿eh? Que permitió que se celebraran unas elecciones en plena expansión de la pandemia, o fallos semejantes en el Reino Unido, donde su primer ministro está ahora mismo en una UCI, o en los Estados Unidos, donde Nueva York está, bueno, como seguramente ustedes saben cómo está. Pero miren, los problemas de otros países son un magro consuelo cuando tenemos la mayor cifra de víctimas mortales del mundo en relación a nuestra población. El gobierno, que tenía todos los datos para haber actuado con prudencia y ordenado, como pedía la OMS, a haber ordenado la suspensión de concentraciones de gente, no lo hizo. Así que, como hoy dice, o decía ayer en unas declaraciones Miguel Sebastián, que fuera mano derecha de Rodríguez Zapatero en materia económica, hombre, ha sido un error de toda la sociedad. No, Miguel, no. No, porque no toda la sociedad tiene la información que tiene el gobierno. La OMS no le manda una circular a cada ciudadano a su casa y le dice: quédese en casa, no salga, que hay por ahí un bicho dando vueltas. Eso lo sabe un gobierno. Y tiene que tomar decisiones políticas. Por lo tanto, la responsabilidad es de quién es. Oiga, en la prensa internacional, el New York Times, Bloomberg, el Guardian, está empezando a destacar el caso español. Las gravísimas consecuencias de haber ignorado avisos sobre la enfermedad. Y luego, superados por los acontecimientos, acumular negligencia tras negligencia. Y así estamos hoy, en una situación en la que ni siquiera sabemos si las desoladoras cifras de muertos reflejan la realidad o no. Todo esto es evidente que lo superaremos antes o después. Pero desde luego no va a ser por la gestión de este gobierno, ni por su previsión, ni por su eficacia, ni lo vamos a superar disciplina por la disciplina de los españoles al quedarnos en casa, por la entrega de los personal sanitario y otras circunstancias más. Pero que eviten al menos el bochorno que produce ver a miembros del gobierno echarse flores acerca de lo bien que están haciendo las cosas en ruedas de prensa, en nodos, en reportajes, y calificando, bueno, de terror, el terror facha suelto a todo aquel al que se atreva a criticarles. Tal y como ya advertíamos ayer, como advertía también el gobierno, la comunidad científica, todo el mundo, se podía producir un repunte en la cifra de afectados y efectivamente se produjo. El número de fallecidos, 743, ha crecido respecto al lunes, que eran 637. Pero, hombre, si lo comparamos con el de la semana pasada, el martes de la semana pasada, 849, la reducción también es clara, también existe. Es decir, estamos en una fase de estabilización en el número de contagios. Las urgencias se van normalizando, las UCIs no tanto. El número de personas que recibe el alta es de 43.000. La única evidencia de todo esto es que los datos son solamente orientativos. orientativos de la evolución del brote, pero no de su auténtico impacto, de su extensión, porque no sabemos el número real de infectados, ni el número real de víctimas siquiera. ¿Acaso solo es fiable el número de trabajadores sanitarios infectados? Porque ellos sí que hacen test de forma regular. Pero lo demás, miren, los responsables de sanidad quieren hacer un muestreo general con 30.000 familias para tratar de dibujar un mapa más fiable del impacto. Los epidemiólogos estiman, fíjense ustedes, que el coronavirus podría haber afectado a un porcentaje de entre el 5 y el 15% de la sociedad española, con una distribución no homogénea. Hay zonas como Madrid, donde casi el 40% de la población podría haber pasado la enfermedad, u otras como en Huelva. En Huelva el número de afectados no llega al 4%. Lógicamente hay un desconocimiento real de la extensión de la enfermedad, pero que también afecta al número de víctimas mortales. Las diferencias de cifras oficiales de muertos por coronavirus y las cifras reales de sepelios, eso lo dijo el TSJ de Castilla-La Mancha, es evidente. Hoy el mundo lleva a la portada una terrible foto de la morgue del Palacio de Hielo de Madrid, una de las tres morgues que han abierto en la capital de España, y bajo ella la información de que el número de fallecidos podría doblar la cifra oficial. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha intentado despejar esta polémica asegurando que España es uno de los países donde la definición de víctima del coronavirus es más precisa. Bueno, pues será muy precisa, pero es profundamente engañosa, porque depende de que se haya realizado previamente un diagnóstico de la enfermedad o una autopsia. Pero es que no tenemos test suficientes para detectar la enfermedad ni capacidad para hacer autopsias a tanta gente que fallece. Si conocer la cifra real de infectados o de fallecidos por coronavirus no es una cuestión política, es para empezar una cuestión de salud, pero es una cuestión de dignidad ciudadana. Ya que no se ha sabido prevenir la expansión del virus, hombre, al menos habrá que hacer todos los esfuerzos precisos para delimitar cuál ha sido el alcance real de la enfermedad entre los españoles. Porque otras consecuencias sí las conocemos. Miren, las económicas. La Unión Europea sigue sin cerrar un acuerdo sobre mecanismos para financiar la lucha contra la enfermedad y el imprescindible programa posterior de recuperación económica que va a tener que hacerse porque la cosa va a venir muy dura. Las diferencias siguen ahí. Parece que España ha evolucionado hacia una oposición más pragmática, el gobierno, junto a Francia, y podría admitir en un primer momento la ayuda del MEDE, con condicionalidad light, para luego seguir negociando la creación de un fondo europeo de reconstrucción económica. La ayuda del MEDE al gobierno no le acaba de gustar porque es como más o menos decir que está siendo rescatado, y eso, bueno, en fin. Miren, la Organización Internacional del Trabajo ayer dijo que las medidas de confinamiento que se han adoptado en todo el mundo para frenar la expansión de la enfermedad pueden destruir hasta 230 millones de empleos en 3 meses. En España se han puesto esta semana en marcha los avales públicos para dar liquidez a las empresas por valor de 20.000 millones. Los empresarios solicitan ya una nueva ronda de hasta 50.000 millones. Bueno, y además, importante, el gobierno ayer autorizó que inmigrantes y parados puedan trabajar como temporeros en el campo. ¿Para qué? Para evitar que se pierdan las cosechas, porque no hay trabajadores. Es que en el campo español se pueden necesitar hasta 80.000 temporeros. Es que si las cosechas se pierden, no es lo que pierda el agricultor, o lo que pierda el trabajador del campo. No. Es que podría tener muchas consecuencias, no solo en los precios, también en el abastecimiento. Es que nos podemos quedar sin productos en los supermercados porque nadie ha recogido en el campo los productos de la cosecha. Así que esta autorización del gobierno es preceptiva y seguramente se debería llegar a un poco más. Es decir, que alguien puede incluso moverse, excitar un poco más a los jóvenes a que se vayan al campo, de forma coordinada, al campo más cercano a su localidad. En todas las localidades hay campo. Y trabajar con los agricultores, porque, ojo con ese detalle, que lo veríamos no ahora, pero sí dentro de un par de meses aproximadamente. Es 8 de abril del 2020. Hoy es miércoles santo y hay otras noticias que quiero adelantarles ya en estos titulares. ¡A debate!
Gobierno y comunidades autónomas se vuelven a reunir hoy para estudiar el final del curso escolar. Ayer el Consejo Escolar del Estado descartó un aprobado general para los estudiantes.
Pruebas.
Una de las comunidades más afectadas por el coronavirus, la Comunidad de Madrid, empieza hoy a hacer test rápidos en los centros de mayores y en las residencias.
Advertencia.
Donald Trump amenaza con retirar los fondos que aporta Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. Son 122 millones de dólares anuales. Dice Trump que la OMS se ha equivocado en sus previsiones sobre la pandemia.
Partidazo de COPE, las cuitas del fútbol profesional. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Portada del diario Marca, día de hoy. Por favor, ¿podrían ponerse de acuerdo? Y la foto de Rubiales, Tebas y Aganzo, Federación, Liga y jugadores. En el momento más complicado de nuestro país, en el momento más complicado, por tanto, para el fútbol en toda la historia en España, los tres agentes no se ponen de acuerdo. Ni los jugadores, ni la Federación, ni la Liga. Ayer, Irene Lozano, la secretaria de Estado para el Deporte, decía en el partidazo que no es momento para diferencias. Desde luego, el gobierno debería mediar en una situación que es ya lamentable.
Y ahora con quien usted quiera, la previsión del tiempo.
Nubosidad en la mitad oeste, con posibles lluvias débiles en Galicia, chubascos ocasionales en los Pirineos, sistema ibérico, cordillera cantábrica y sistema central. Suben las temperaturas en Canarias y también en buena parte de la península.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, cariño, voy a llegar un poco tarde a casa, que me quiero quedar un rato más para que mañana no falte verdura en el súper.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con la ampliación de los plazos de su financiación. Infórmate en bankia.es. Bankia.
En estos tiempos difíciles, cientos de voluntarios se han volcado en ayudar a los demás. Miles de médicos y sanitarios cuidan de nosotros noche y día. Y millones de personas cuidan de todos, quedándose en casa. Cada vez estamos más cerca. Que no nos falte la energía. En Endesa estamos a tu lado y seguimos trabajando para llevarte toda nuestra energía y que todo funcione. Infórmate en endesa.com.
Algunos sonidos del día. Wuhan vuelve a la vida. Campanas de medianoche, campanadas para celebrar el adiós al confinamiento. El campo espera que los parados salven la cosecha. Juan Francisco es agricultor extremeño que necesita recolectar nectarina.
Claro, ahora con esta historia pues no pueden volver. Entonces toda esa gente no está aquí. Sí es cierto que como otros sectores están cerrados, debería de haber gente de sobra para llevar a cabo las tareas de la agricultura y la ganadería del sector primario en general.
Entre tanto hay familias que no se ven por culpa del coronavirus. Un guardia civil pasa con el coche patrulla por delante de su casa y su hijo le ruega que no se vaya.
¡Mira, papi! ¡Mira, hola, papi!
¡Te quiero! ¿Estás conduciendo tú? ¡No te vayas! ¡Estás conduciendo tú! ¡Papi, no te vayas!
Hay críos que son para comérselos. Permítanme un momento, por favor.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es Semana Santa y en COPE queremos vivir la fe contigo desde casa.
con el Viacrucis del Papa Francisco este Viernes Santo a las 9 de la noche.
Por primera vez en la historia desde la Plaza de San Pedro del Vaticano.
Con la Vigilia Pascual este sábado desde las 9 de la noche.
Y el domingo a mediodía con la bendición Urbi et Orbi.
Patris et Filius et Spiritus Sanctus.
En estos días tan especiales, en COPE queremos vivir la Semana Santa contigo.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¡Hey! Soy el Colacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao. Yo me quedo en casa.
Miquel Jiménez, ¿qué tal estamos? Buenos días.
Muy buenos días, don Carlos y la compañía.
¿Qué tal está el director de ABC, Vieto Rubido? Buenos días.
Muy bien, don Carlos, buenos días.
Bueno, y Joaquín Leguina, ¿cómo anda del confinamiento? Buenos días.
Pues lo llevo bastante bien, de momento.
Bueno, el otro día firmabas un leñazo gordo por esto del confinamiento que no te acababa de convencer.
Desde luego que no, yo creo que en fin ha habido errores de planteamiento, no solo aquí, pero basta con comparar lo que ha pasado en Lombardía con lo que ha pasado en el Véneto para darse cuenta cuál era la línea correcta, que es la que siguieron en Corea, que tenía que ver con los test. Y los test en España se empiezan a utilizar ahora.
Cierto. Hoy cada uno de vosotros escribís vuestras cosas. Miquel lamenta la muerte de un familiar en su columna.
Sí.
Y la crudeza de no poder darse abrazos, ¿verdad? No poder despedirse.
Es duro porque si la muerte siempre es algo que nos pilla desprevenidos, es curioso, ¿eh? Lo único cierto que nos ha de pasar en la vida nos pilla siempre desprevenidos. Cuando te pilla en la lejanía y sobre todo en la imposibilidad de poderle dar el último beso, pues a mí que mi padre se me murió en los brazos, que en paz descanse. El que se muera un familiar tan lejos y sobre todo tan solo me produce una gran tristeza.
Y Vieito Rubido en su astrolabio hoy pide que se abra el Parlamento y además sugiere, oiga, si no caben en el Congreso porque están muy juntos, váyanse al Palacio de Congreso, ¿no? Que allí hay sitio de sobra.
Claro, porque donde reside la soberanía popular es en las personas, no en el edificio. Por tanto, a mí me parece que en una democracia no se puede cerrar el Parlamento, sobre todo con un gobierno que está tomando decisiones tan trascendentes.
Bueno, controlarlo. Entramos en materia de tertulia ahora mismo, pero antes tengo una buena noticia con Ibudol de Kern Pharma.
Pues ahora más que nunca es cuando necesitamos información veraz y contrastada, porque son muchos los bulos que están circulando sobre el coronavirus. Por eso WhatsApp, el servicio de mensajería instantánea, cuenta en nuestro país con más de 30 millones y medio de usuarios, va a poner en marcha un mecanismo que solo va a permitir reenviar ciertos contenidos a un solo grupo, para evitar así la difusión masiva de informaciones que pueden ser falsas. Se trata de mensajes que la aplicación detecta desde el último año como altamente reenviados e identificados con un icono de doble flecha que indica que no tienen su origen en el entorno del usuario.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy reforzamos nuestro compromiso con las personas mayores. En Iberdrola hemos creado un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Si nos necesitas, te ofrecemos un canal de atención preferente para ti. Infórmate en iberdrola.es o en el 900-131-331. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Ahora más que nunca cuenta con llamar cada día a los tuyos. Cuenta con conocer más a tus vecinos, aunque sea de ventana a ventana. Cuenta con cocinar nuevas recetas en familia, con tener tu ropa y tu casa bien limpias. Y cuenta con que tus electrodomésticos Bosch están contigo. Ahora más que nunca cuenta con Bosch si necesitas un nuevo electrodoméstico o una reparación a través de nuestra web o llamando al 976 30 57 13. Todo saldrá bien. Bosch, innovación para tu vida.
¿Qué tal, Pilar? ¿Qué me puedes contar a esta hora de la mañana?
Pues mira, Herrera, hoy te voy a llevar hasta Cedrillas, que es un pequeño pueblo de la provincia de Teruel.
Sí, hombre,
son poquitos habitantes.
En la Sierra de Gúdar.
¿Lo conoces?
Sí, en la Sierra de Gúdar. Ahí está, ahí nace el río Mijares, Cedrillas. Tiene unos paisajes, toda esa zona del sistema ibérico, que es maravillosa, es ideal para el paseo, para el senderismo, el pueblo, el castillo del pueblo, vale la pena.
Herrera, te lo conoces todo. Me dejas sin palabras porque el pueblo, como te decía, es pequeñito. Son poquitos habitantes, solo 650 vecinos. Y su particularidad, además de ese paisaje maravilloso que nos comentabas, pues es que es un pueblo libre de coronavirus. En sus calles no hay ni un solo contagio, ni un solo caso positivo. Y es que a primeros de marzo, mientras en ciudades como en Madrid o Barcelona la gente hacía vida normal, acudía a trabajar, viajaba en metro, en el autobús, se reunía en grupo, en este pueblo de la España vacía se estaban preparando para lo que pudiera venir. Nos lo cuenta Eduardo Comas, que es el coordinador de su centro de salud.
Era un libro abierto, vamos a ver. Estaba viniendo, empezó en China, se acercó a Corea, llegó a Italia. Lo estábamos viendo casi todos y todos sabíamos que como mínimo se contagia a través de las goticas al hablar y a través del tocar. Pues vamos a prevenir esto.
Qué claro lo tuvo Eduardo y qué claro lo cuenta, ¿eh? Estábamos viendo que pasó en China, en Corea, que saltó a Italia, que lo tenemos prácticamente ahí al lado, pero no hubo previsión. Si se hubieran hecho las cosas de otra manera, pues seguramente estaríamos hablando de una realidad mucho menos dramática. Pues en Cedrillas, Herrera, si fueron previsores, hicieron los deberes a tiempo y tomaron medidas una semana antes de que se decretara el estado de alarma. Desde el centro de salud insistieron en la importancia de lavarse las manos y en la distancia social, guardar ese metro y medio o dos metros de seguridad.
No hubo ningún problema, la gente lo entendió perfectamente. La gente del pueblo, cuando oye las cosas en la tele, pues bueno, hace caso. Cuando oye las cosas en la radio, hace caso. Pero cuando es un médico el que le dice, esto va a pasar, entonces hace mucho caso. Porque dice, vale, esto va a pasar aquí.
Bueno, pues los vecinos hicieron caso y ahora mismo no tienen en el pueblo ningún caso confirmado de coronavirus. Pero no es el único lugar de España. Conoces, me imagino, Sos del Rey Católico, Herrera.
Hombre, uno de los lugares a los que un ser humano debe ir una vez al menos en su vida.
Ah, sí, claro.
¿No has ido
claro,
a Sos del Rey Católico? Es una maravilla.
Es un pueblo medieval que, a pesar de ser muy turístico, tampoco tiene contagios. Y un lugar más libre de coronavirus, que también conoces perfectamente y donde seguro que te has tomado uno de los mejores atunes de tu vida. ¿Sabes cuál es?
A ver.
Barbate.
¿Zara? Ah, Barbate, sí, Barbate Zara, sí. Exactamente, Barbate, tú sabes, Barbate, en el campero de Barbate, te pueden servir el atún de 200 maneras diferentes, ¿no? Y en Zahara, en Antonio, que está a 8 kilómetros, tres cuartos de lo mismo. Bueno, y en todos los locales de esa zona, que son magníficos.
Pues en Barbate tampoco hay contagios, de momento. La población se confinó en sus casas inmediatamente, están siguiendo y están haciendo las cosas muy bien y pueden presumir de que ahora mismo también es una de las localidades de España libre de coronavirus.
Ahora son 24, las 8:07 en Canarias.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Afortunadamente, lo más gordo, podríamos decir, hablando así, que ha pasado ya y ahora estamos notando cierto...
Es el doctor Ángel Asensio, jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Puerta de Hierro, explicando a la linterna de COPE lo que ya es una realidad, que los hospitales madrileños respiran en las urgencias y en las UCIs. Y por eso la Consejería de Sanidad prepara esos centros para la vuelta paulatina a la normalidad y dejar IFEMA como hospital de referencia para los nuevos contagios de coronavirus. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 8 de abril, día tradicional de éxodo de Semana Santa, pero ya sabes que el COVID-19 lo ha cambiado todo. Hay que quedarse en casa y esperar, por ejemplo, que las cifras de esta crisis que vamos a conocer este mediodía sean mejores que las de ayer. Además, hoy se empiezan a hacer en Madrid, en las residencias de mayores, test rápidos de esos más de 200.000 que ha mandado el Gobierno central. Y toda ayuda es poca en esta lucha. Por ejemplo, la Facultad de Farmacia del CEU San Pablo se ha sumado a las iniciativas solidarias elaborando gel higienizante de manos que ya ha comenzado a distribuir en los hospitales de la región. Toñi López.
En una semana han fabricado 110 litros de gel y no ha podido ser más porque se han quedado sin etanol, una iniciativa que han llevado a cabo los profesores del área de tecnología farmacéutica siguiendo unos protocolos esenciales que nos ha contado a COPE el profesor Luis Alberto del Río, uno de sus responsables.
En la formulación los puntos críticos son el contenido en alcohol, que tiene la capacidad desinfectante y no debe ser deshidratante, por eso lo rebajamos. Tiene que tener también el aspecto de gel, que tendrá una aceptación cosmética con un suavizante, y finalmente tiene que aumentar el tiempo de contacto en la piel para evitar que el alcohol se evapore y se pierda la actividad.
El resultado es un gel destinado a personal sanitario y pacientes que ya han repartido a varios hospitales de la región.
8 y 26, venga, vamos con el tráfico en Madrid.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Médicos, farmacéuticos,
veterinarios,
odontólogos,
enfermeras,
fisioterapeutas,
auxiliares,
técnicos,
psicólogos,
higienistas,
protésicos dentales,
podólogos,
ópticos,
nutricionistas,
logopedas,
técnicos ortopédicos,
terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas. Os apoyaremos siempre. AMA Seguros. Más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Carreteras de la región DGT, Alfonso Martínez. Buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos tráfico en aumento de salida de Madrid en la A1 a la altura de Alcobendas. En el resto de entradas y salidas de la capital se circula sin problemas. Tampoco hay densidad circulatoria ni dificultades en las rondas de circunvalación M40 y M50. Así que en este miércoles 8 de abril, desde la Dirección General de Tráfico, tan solo nos queda insistirles y recordarles una vez más que continuamos en estado de alarma, lo cual implica que no pueden realizar desplazamientos a no ser que sea estrictamente necesario y esté totalmente justificado.
8 y 27 minutos.
En Toyota Kuruma estamos comprometidos con la salud de nuestros clientes y empleados. Por ello queremos cumplir con las recomendaciones declaradas en el estado de alarma frente al virus COVID-19. Hasta nuevo aviso, nuestras instalaciones permanecerán cerradas, pero seguiremos atendiendo al público en el teléfono 91-728-3350 o a través del mail quedateencasa@kuruma.es.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
11 grados y cielo algo cubierto hasta ahora en la Puerta de Alcalá. La lluvia nos da un respiro, por lo menos hasta mañana, y las máximas van a alcanzar este miércoles los 20 grados. Desde que empezó esta crisis te hemos estado contando iniciativas de muchos colectivos, pero no de los que pueden ser los grandes olvidados, las personas con discapacidad intelectual o trastornos de conducta que tenían su rutina para mejorar en centros de día ahora cerrados. Lorena es una de ellas y nos ha contado en COPE todo lo que piensa hacer cuando le dejen salir a la calle.
Primero que voy a hacer es ver a mi hijo, a toda mi familia. Después ir al centro para celebrar mi cumpleaños. Que es
pues Lorena podrá hacer eso gracias al esfuerzo de muchos monitores y terapeutas como los de la Fundación A la Par. Y todos continuamos poniendo lo que está en nuestras manos para frenar el impacto de esta crisis, al igual que lo hacen las empresas de Madrid. El grupo de supermercados Ahorra Más se ha sumado al plan Cruz Roja Responde, cediendo a esta ONG un almacén logístico en Madrid. En este almacén se guardan y se van a repartir kits de emergencia e higiene y alimentos no perecederos. Mientras tanto, Ahorra Más mantiene la actividad en sus supermercados, tomando medidas para garantizar la seguridad y el bienestar de sus clientes y de sus empleados. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda que puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera si entras en cope.es.
Todos los días voy haciendo mis deberes, que mis profesores se los van mandando a mi maestra de la 11 y ella me los manda a mi correo electrónico. El resto del día lo paso con mi familia, con mi madre, mi padre y mi hermano. Nos dedicamos a grabar vídeos, a jugar y a hacer ejercicio. Un saludo y mucho ánimo, y no salgáis de casa, que no se puede. Un abrazo.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en Herrera en COPE.
A esta hora les cuento con Sergio Barbosa. Hola, Sergio.
¿Qué tal? Buenos días.
Las cinco claves más importantes de la crisis. La primera, después de 4 días seguidos de bajada, sube ligeramente el número de fallecidos, pero el gobierno insiste en que se mantiene la tendencia a la baja.
Ya hay casi 14.000 víctimas mortales a causa del coronavirus. El número de contagios también vuelve a aumentar un 4% y supera los 140.000. El gobierno atribuye esa ligera subida a un desfase en el recuento del fin de semana.
Cada vez más pacientes derrotan al COVID-19.
Sí, es la segunda clave. La mejor noticia de cada día suele ser el número de altas. Ya se han curado más de 43.000 personas en España, como Javier, por ejemplo, que reaccionaba así al enterarse.
¡Ay, Dios mío! ¡Lo estaba esperando! ¡Mi doctora que me acaba de decir que soy negativo! ¡Qué bueno!
Tercera clave, sanidad, última la campaña de test masivos para saber cuántos contagiados hay en España.
En principio, la semana que viene podrían empezar las pruebas de anticuerpos en 30.000 hogares para estudiar la incidencia y la evolución del coronavirus en nuestro país. En total, unas 60.000 personas se van a someter a esas pruebas durante 3 semanas.
La cuarta, Europa no se pone de acuerdo sobre la respuesta conjunta ante la crisis.
Norte y sur divididos otra vez. Después de toda la madrugada, los ministros de Economía no han sido capaces de dar una respuesta común. La reunión se cancela hasta mañana. Alemania y, sobre todo, Holanda se niegan a asumir la petición de Italia y España para financiar conjuntamente los costes de la pandemia.
Y la última, termina el confinamiento en Wuhan.
Esta medianoche se ha reabierto la ciudad china, origen de la pandemia, después de 2 meses de cuarentena. Sus ciudadanos ya pueden viajar si tienen un certificado que demuestre que no están contagiados o que han superado la enfermedad.
En Herrera, en COPE, le contamos a esta hora, minuto a minuto, de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Vamos a ver qué niños cumplen años hoy. Enrique, María, Marina, Daniel, Diego, Miguel, Águeda, Valeria, Elena y Juan, Ignacio y Edu, Yune. ¡Feliz cumpleaños, chavales! Seguid cantando desde casa. Pronto, pronto os llevarán a la escuela. Oiréis vosotros solos. Pronto saldremos de esta. Ya lo veréis, no hay que... No hay que pensar que va a ser mañana, pero tampoco que esto va a ser toda la vida. Buenos días, Santi Magetón.
Muy buenos días, querido Herrera.
Bueno, ayer lo decíamos, había que poner en cuarentena el optimismo débil que producía la baja en los fallecimientos de los últimos días, porque ayer volvió a remontar el número de muertos y de los ingresados en la UCI.
Hombre, estaba un poco cantado. No se puede establecer tendencia con tan pocos datos, ni se puede hacer un puzzle de 2 piezas. Ya decíamos ayer que hay que distinguir entre doblar el pico y estar en la meseta, y debió alertarnos el repunte de Francia, que ayer registró 1.427 fallecidos. La única cifra de verdad positiva que muestra una evolución consistente es la de los recuperados, que ya suman 43.200. Hoy es motivo para la polémica la foto de portada del Mundo en la que se muestra el pabellón de hielo de Madrid con más de un centenar de ataúdes sobre alfombra verde. Escándalo farisaico se llamaba eso antes. Esa foto es la expresión real del drama. No hubo escándalo alguno hace 5 años cuando todos los medios publicaron la foto del cadáver de Aylan Kurdi, un niño de 3 años ahogado en una playa turca. Ni tenía por qué haberlo. No recuerdo quién escribía ayer en Twitter que los casi 14.000 ataúdes colocados en fila ocuparían 25 kilómetros, algo así como las cruces entre Roma y Capua, en Espartaco. La dimensión de la tragedia está en los muertos, no en conceptos geométricos que además se manejan erróneamente: el pico, la curva, punto de inflexión, el mínimo común divisor que citaba Pablo Iglesias, y en este plan.
Y luego haría falta saber cuál es el número real de fallecidos.
Pues esa es otra. Ayer la inefable ministra portavoz, ya sin el burladero de Mao, tuvo que responder a la pregunta de por qué el desajuste de las cifras que encontró el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con los datos de la autonomía. Y la chiqui de los polígonos se lavó las manos. Las instrucciones han sido para todas las autonomías igual. O sea, que pregunten a Castilla-La Mancha. Lo que eso quiere decir es que todas las cifras están mal y dan un número de fallecimientos inferior al real. Así vino a confirmarlo el ministro de Sanidad al decir que solo contabiliza como fallecidos por coronavirus a los que previamente han sido diagnosticados como infectados. Pero no se hacen test a todos, ni mucho menos. O sea que con toda seguridad las cifras son mayores. Hay también una noticia de interés no relacionada con la pandemia. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha anulado el juicio en el que se condenó a Rodrigo Lanza a 5 años por matar a Víctor Lainez, que llevaba unos tirantes con los colores de la bandera española. Ahora se repetirá el juicio. Lanza, que ya había dejado tetrapléjico a un guardia municipal de Barcelona, es nieto de un golpista chileno, el almirante Huidobro.
Ya, bueno, pero de eso él no tiene la culpa.
Cierto, se lo digo solo para señalar que venía igualico que su abuelico, que no es difunto, por cierto, porque vive con 98 años.
Bueno, pues pasemos ahora al desfibrilador de tontos.
Ya lo has citado tú antes, pero Miguel Sebastián, aquel ministro de Zapatero que alternaba las ideas con las ocurrencias, repartía ayer las culpas con mucha ecuanimidad. El gobierno se ha fiado de unos expertos que han fallado y recogía el sentimiento social de que no había que alarmarse tanto. Ha sido un error, pero de toda la sociedad.
No es así. Es que claro, no es un error de toda la sociedad, evidente. Porque la sociedad no tiene la información que tiene el gobierno.
Evidente.
Para empezar.
Esa es la diferencia entre la convocatoria del gobierno a la manifestación del 8M y la reunión que celebró Vox ese mismo día, que Vox no tiene la responsabilidad ni la información del gobierno. Bueno, Tony Echarri, nuestra Tony, hacía un ejercicio de sensatez ayer en Twitter. Hoy, decía, no acudo al aplauso de las 20 horas. Tantos días de confinamiento y con 13.798 muertos ya, creo que tendríamos que manifestar nuestro estado de duelo. Seguro que los sanitarios entenderían el cambio de la ovación por un minuto de silencio o un lazo negro en las ventanas. Goslum se aplica a administrar una dosis de espabilina a Elisa Beni. La Beni al rescate del gobierno con argumentos sólidos y, entre comillas, son fallos que no podían dejar de cometerse. Cierre de comillas. Es casi una obligación, no te joroba.
Me alegro mucho de saludarte, mi querido amigo.
Hasta mañana, buenos días.
Bueno, aquí está Miquel Jiménez. Y Héctor Rubido, director de ABC, Joaquín Leguina, autor de Éxito. Por si queréis exponer en un minuto vuestra sensación del día, vuestra reflexión del día acerca de cómo van evolucionando los acontecimientos, qué nuevas informaciones tenemos, qué tendencias atisbamos, sobre todo Joaquín, que la sabe interpretar. Yo ahí soy soy absolutamente inexperto. Y las reflexiones acerca de la reacción que está teniendo la ciudadanía, el gobierno, Europa, la Europa unida a ratos, etcétera, etcétera. Así que le paso el testigo a Joaquín Leguina Joachim. Y de paso, si nos puedes ilustrar cómo se hace ese muestreo para sacar adelante las familias a las que habrá que hacerle el test y con eso más o menos entender cuánta gente puede haber infectada en España. ¿Eso cómo se justifica?
Se justifica para conocer el problema, ¿no? Es muy sencillo calcular el porcentaje o el número total de personas infectadas con una muestra aleatoria, pequeña.
¿Qué quiere decir una muestra aleatoria?
Una muestra bien diseñada que represente a todo el país.
No y tantos tanto. Señores de esta edad, tantas señoras de esta, de este clase social.
De este sitio y del otro, ya está. Entonces sabes perfectamente con qué problema te estás enfrentando. Y la segunda es cuando el sistema de test siempre que funcionen, porque hay varios test, lo amplificas a todo el país o a todas las zonas. Y evidentemente, a aquellas personas que están infectadas, las tienes que separar, durante por lo menos durante una temporada, porque hay muchos infectados que no tienen muestras de ello. Y esas personas infectan, pero no van a tener problemas ellos mismos sanitarios. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que es completamente exagerado meter a todo el mundo en casa, echas abajo la economía, echas abajo unos derechos elementales y no solucionas el problema a lo bestia. Claro, por eso yo creo que acabarán cayendo el número de muertos, que de momento se mantiene muy alto. Ahora, que me expliquen a mí por qué España, por qué condiciones reales, y que no le echen la culpa al envejecimiento, que es un dato más. España es el país del mundo por habitante con más muertos por esta causa.
¿Y el momento, la fotografía del momento de Vieto?
Bueno, a mí me parece que efectivamente los datos, no ya en España, sino en el mundo entero, son muchísimo mayores. Es decir, yo creo que la estadística oficial no se corresponde con lo que de verdad ha ocurrido. En China, por supuesto, yo creo que en China ha habido millones de infectados y miles de muertos, lo que pasa es que ahí parte ya el error. Y desde luego los muertos de ayer en Francia y en general las dudas que hay en España, a mí me parece que en general, hay muchísimas más contagiados y muchísimos más muertos, con lo cual a lo mejor la letalidad es menor en porcentaje de lo que se dice. A mí me parece que la ciudadanía, por hacerlo muy esquemático y telegráfico, se está portando admirablemente. Tengo también mis dudas de si el confinamiento es una solución definitiva, como acaba de apuntar Joaquín. Me parece que Europa está actuando como siempre está actuando, con unas enormes dudas y unas enormes divisiones, y lo que no tiene tampoco mucho sentido es estarle echando una bronca a alemanes y holandeses cuando nosotros no hemos cumplido nunca lo que se nos pedía, especialmente este gobierno. Y finalmente me parece que el gobierno de España, al que está rescatando los canales de televisión de una forma vergonzosa, cuando se escriba la historia entre unos años, a algunos colegas les va a caer la cara de vergüenza, porque nunca ha habido una gestión de una situación sanitaria tan mala como esta. Y podemos empezar desde la falta de previsión hasta esa salida de tono con la manifestación del 8M, la adquisición de materiales, la permanente catarata de echarle la culpa a las autonomías, a la OMS, a los técnicos, a los virólogos, a los ciudadanos, a todos, a la oposición, menos
a Rajoy.
Y a Rajoy y a todos. Y con datos falsos, por otro lado, con datos falsos, porque Rajoy efectivamente recortó en el arranque, continuando la línea de recortes que traía Zapatero ya desde el 2009, pero a partir del 2013 aumentó significativamente el gasto sanitario. Pero en fin, es tanto da. A mí lo que me preocupa seriamente es que no estamos precisamente en una situación tan grave en las mejores manos.
Y para Miguel, ¿la fotografía del día?
Pues la fotografía del día es muy simple. Nos sobran falsas estadísticas y falsas cifras y nos falta material sanitario. Nos sobra gesticulación e inventos de palabras como cromácida, con la que ayer la ministra Montero, con ese desparpajo que la caracteriza, nos obsequiaba diciendo que el virus, pues claro, se había presentado de manera improvista, como si el virus enviara un telegrama diciendo, oye, que me presento tal día, y en cambio nos falta sentido del Estado. Y sobre todo, a mí, personalmente, la imagen del día que se me queda es este macabro jaja, jiji, que nos ofrecen los medios públicos que pagamos entre todos, con comedietas perfectamente prescindibles, cuando aquí lo que hace falta ahora es seriedad, rigor, combate serio y dejarnos un poco de tanto, yo coincido con lo que se decía antes, de aplaudir en los balcones. Los sanitarios no necesitan aplausos, señores, necesitan apoyo, necesitan material, necesitan personal. Quizás el aplauso ahora ya viene sobrando un poquito.
Sí, es no, que fíjate que... si me permitís. Sí. Una, se sabrá con bastante precisión, y se puede saber ya, el número de muertos producido por esta epidemia. Simplemente poniendo el número de muertos del año pasado y comparándolo con este.
Evidente.
¿Vale? Esa es la mejor medida de momento. Y dos.
Pero hay un dato que quería apuntar.
Y dos, perdóname, y termino. Sí. Las batas, la cobertura de los sanitarios, que ha sido horroroso, eso no se le puede echar la culpa a Rajoy, ¿eh?
A eso iba yo.
Para nada.
A ver, Vieto.
Este era el dato que quería dar. Es que la sanidad española, que siempre dijimos que era magnífica, y lo sigo diciendo, es decir, el sistema hospitalario español es magnífico, pero claro, le faltaba una tecnología punta tan importante como las mascarillas. Es decir, las mascarillas y las batas, que es no es tecnología que tengamos que ir a buscar al Silicon Valley. Claro. Es bien sencillo. Bueno, a día de hoy, el gobierno de España no ha conseguido todavía traer en condiciones material sanitario de países proveedores como puede ser China, porque efectivamente los chinos también han puesto pegas. Oiga, si usted me va a hacer un escándalo allí con la falta de certificaciones, no le dejo que salga nada. Entonces le ha obligado al gobierno de España que le firme un papelito por el cual no van a montar el número con que el material que viene no está homologado.
Voy a saludar a Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos, que es portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Querida Cayetana, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, al final parece que se ha conseguido que el Congreso deje de hibernar. ¿En qué condiciones, más o menos?
Pues, mira, Carlos, desde el Partido Popular, cuando empezó esta crisis hace ya un mes, y por cierto se cumple un mes del 8 de marzo, que es símbolo de la dramática negligencia del gobierno en la gestión de esta crisis, anteponiendo la ideología a la razón, la ideología a las advertencias científicas. Pues muy al principio de esta crisis, cuando se tomó la decisión prácticamente de empezar a cerrar el Parlamento, nosotros advertimos de que el Congreso no se podía cerrar ni en caso de guerra, que los diputados somos servidores de los ciudadanos, somos un servicio esencial, y de que no somos de mejor condición que médicos, enfermeras, policías, cajeras, guardias civiles y personas que están luchando en primera línea, y que era absolutamente esencial que mantuviéramos abierto el Congreso, abiertas sus funciones. Y hemos ido ejerciendo presión en aumento a medida que el Congreso se iba cerrando, se fue cerrando en varios actos, y para mi alegría democrática, debo decir, se ha demostrado que la presión democrática funciona. Y que España no es una democracia ni en construcción, ni muchísimo menos una democracia en proceso de destrucción, como querrían algunos, sino que aquí hay una nación madura, adulta y exigente que defiende sus instituciones democráticas con tanta fortaleza como defiende la necesidad de una gestión de la crisis de salud pública eficaz.
La semana que viene, presidente y ministros tendrán que responder a las preguntas. ¿Qué es lo primero que se les va a preguntar?
Bueno, yo creo que el control se va a centrar, como es natural, sobre la gestión de esta crisis sanitaria, ¿no? Hemos conseguido efectivamente que las sesiones de control vuelvan al Congreso la semana que viene. Hemos conseguido que se abran todas las comisiones del Congreso y hemos presentado peticiones de comparecencia de todos los ministros, porque están todos implicados en la gestión. Hemos logrado que el Gobierno empiece a contestar a las preguntas escritas de los diputados, cosa que había quedado en suspenso, increíblemente. También que podamos enmendar los plazos, enmendar los decretos leyes, porque iban aprobando decretos, pero decían que no podíamos enmendarlos hasta que se acabara la alarma. Y hemos conseguido también que se celebren ruedas de prensa en el Congreso, con lo cual, con todos estos instrumentos elementales de control y de iniciativa democrática, vamos a poder hacer lo más importante que nos corresponde a todos los que estamos en política en estos momentos, que es controlar al gobierno en la gestión de la crisis sanitaria dramática que estamos viviendo, y por otra parte también aportar iniciativas propias. Yo se lo decía mucho a los otros portavoces, es que no consideráis que los grupos parlamentarios tenemos algo que aportar, y en una de las reuniones uno de los portavoces me dijo: mira, cuando hay un estado de alarma, la oposición no tiene nada que decir. Yo, ¿cómo que no tiene nada que decir? Nosotros no solamente tenemos una obligación de controlar al gobierno, sino también de proponer, y tenemos cantidad de ideas, iniciativas y propuestas que hacer. Por ejemplo, ayer mismo, hablando de lo que estamos hablando muchos periódicos hoy y en la opinión pública, ¿no?, que es la cuestión de los muertos. Una nación debe contar bien a sus muertos, debe contarlos bien, entre otras cosas, para poder despedirles bien. Los muertos no son cifras, no son cosas. forma parte de todas las religiones y culturas enterrar bien a sus muertos, y también para poder cuidar bien de los vivos, es decir, para establecer una estrategia de confinamiento adecuada. Y de momento, lo único que sabemos es España lidera el tétrico ranking mundial de muertos por número de habitantes, pero es que incluso podría ser peor ese liderazgo. Podríamos estar incluso muy por encima de lo que los datos oficiales dicen. Y la verdad es la primera medida higiénica para luchar contra el virus. Y por eso necesitamos cifras. Y ayer presentamos una proposición no de ley en este sentido. Y como en esta, tenemos que seguir presentando iniciativas en muchos sentidos para llegar al fondo de este asunto y para intentar resolverlo bien.
¿Creéis que en las fuentes del gobierno hay ocultación, ha habido ocultación de la verdad, o ha habido simple torpeza, sorpresa ante la incidencia que no se esperaba de un virus al que no se le concedía la capacidad letal que tenía?
No sé, yo no puedo especular sobre los motivos del gobierno. Es decir, yo si tengo datos puedo hacer una denuncia. Sin el dato usted ocultó, no puedo hacer una denuncia así. Lo que sí sé es que los datos, tengo la impresión, y se van acumulando indicios muy, muy poderosos de que los datos oficiales no se corresponden con los datos reales. Y ese desfase es terrible. Y ese desfase tiene que aclararse de inmediato. Y por eso lo que estamos pidiendo es que nos den todos los datos oficiales. O sea, una auditoría de los fallecimientos en los últimos meses, y habría que compararlos con los de años anteriores y ver qué está pasando, ¿no?
Vieito y Miquel, te querían preguntar. Vieito.
Sí, buenos días, Cayetana. Vamos a ver. Yo sugería hoy en mi comentario en ABC que la soberanía no está guardada en el Palacio del Congreso de los Diputados en la Carrera de San Jerónimo, sino en las personas, es decir, en los 350 diputados y en el Senado y en los senadores. ¿Por qué no os planteáis también, dado que se exigen medidas, ir a un lugar como puede ser el Palacio de Congresos de IFEMA y allí cada 4 o 5 metros sentar a todos los diputados y que haya sesiones como Dios manda? Porque, como muy bien dices tú, ni en tiempos de guerra se cierra el Parlamento.
Pues mira, no lo había pensado, pero es verdad que la soberanía nacional no reside en un edificio, sino en una institución. Y claro, la institución la formamos las personas. Y yo creo que es fundamental que estemos las personas que tenemos esta enorme responsabilidad ejerciendo al máximo nuestras posibilidades esa responsabilidad. Y yo me he quejado en estos tiempos de que a mí no me dejaban, o sea, se me negaba el derecho a ejercer mi deber. Eso es lo que ha estado pasando con todos los diputados, y muchos de ellos me han llamado, se han puesto en contacto conmigo desde un profundo desasosiego, porque ellos como médicos, como enfermeros, como tanta gente, sienten que su obligación es estar en primera línea y poder trabajar. Y eso es lo que creo que, en base a la presión del Grupo Parlamentario Popular, y de no solamente del Grupo Parlamentario Popular, de la opinión pública en general, hemos conseguido doblegar a la izquierda y frenar la deriva autoritaria del gobierno. Y lo comparo con una decisión que también tomó ABC y tomó El Mundo y tomó Libertad Digital y otros medios, no sé, muchos otros, sobre las ruedas de prensa en el Congreso. Es comparable. Es decir, la presidencia del Congreso ha tenido que rectificar respecto a la apertura del Congreso, como Moncloa ha tenido que rectificar respecto a las ruedas de prensa prefabricadas y enlatadas. Y por esa rectificación es fruto de la presión democrática, es una victoria de la presión democrática. Y me parece importantísimo en estos momentos.
¿Y Miquel?
Pues buenos días, Cayetana.
Buenos días, Miquel.
Vamos a ver, este último conejo de la chistera que se ha sacado el licenciado Sánchez, que es lo de los pactos de la Moncloa, esa nueva reedición, que hasta su propio socio de gobierno, los podemitas, dicen que son fuegos artificiales, ¿tendría visos de mayor posibilidad si Sánchez, en un alarde de lucidez del que no se le espera, por otra parte, prescindiera de Podemos? Es decir, ¿vosotros estaríais dispuestos a llegar a un acuerdo de Estado con Sánchez si dijera, bueno, pues vamos a empezar una nueva etapa a partir de ahora y prescindimos del apoyo de Podemos?
A ver, hay varias consideraciones que hacer ahí. En primer lugar, sobre los propios pactos de la Moncloa, fueron unos pactos importantísimos para la construcción de la España democrática. Hay tres momentos luminosos en la transición: es la ley de la reforma política, los pactos de la Moncloa y la Constitución, ¿no?, su aprobación. El problema que tenemos para esos pactos de la Moncloa de los que habla Pedro Sánchez, así yo creo que no sé si con pleno conocimiento de causa, es que Podemos no es el Partido Comunista de los años 70. Es decir, Pablo Iglesias no es Santiago Carrillo. El señor Carrillo en esa época había evolucionado y trabajaba para la construcción del sistema democrático, y el señor Iglesias está haciendo todo lo contrario, está trabajando empecinadamente para la destrucción y erosión del sistema democrático nacido en 1978. Y la tercera consideración sobre eso es que, claro, Sánchez y Iglesias se han convertido en una unidad de destino en lo universal y en lo particular y en lo político. Y al serlo, pues es muy difícil esto de separar, ¿no?, los ingredientes de un conglomerado que ya se ha unido y se ha pegado, ¿no? Son un gobierno, forman un gobierno y son un proyecto. Y yo creo que Sánchez jamás se atrevería a hacer pactos constitucionalistas dejando al margen a su aliado y a su vez competidor en el espacio de izquierdas. Para hacer una operación política de estas características, que mirado con un poco de distancia, yo entiendo que muchísima gente respalde y quiere, es decir, un gran acuerdo nacional sobre lo constitucional y sobre la salida económica y social de esta crisis, hay que entender dónde está el Partido Socialista y cuáles son sus prioridades. Y desde hace tiempo, yo creo, sobre todo para no empeñarnos en batallas que pueden conducir a una melancolía incluso superior a la que hayamos podido sentir algunos que hemos estado en la lucha en Cataluña durante mucho tiempo.
Por fin, no me ha quedado claro. Si Sánchez propone unos pactos y dentro de esos pactos está Podemos, que es una situación contemplable o no, no a lo mejor no la más posible, la más probable, ¿el Partido Popular estaría por llegar a algún tipo de acuerdos o vetará la presencia de Pablo Iglesias en esos pactos?
Yo es que establezco vetos, o sea, la palabra veto me parece así, es un poco antipática, ¿no? Pero es que no le veo ningún sentido a un acuerdo con Podemos. Podemos es un partido que trabaja en los dos frentes fundamentales de una nación, que es la política y la otra, la económico y lo social, en una dirección radicalmente antitética a la de los pactos de la Moncloa y la Constitución y la ley de la reforma política. Se notó además, no es pura elucubración, es decir, en todas las intervenciones del señor Iglesias en esta crisis han ido en la línea de lo que él llama politizar el dolor, y para salir de una crisis como esta, para alcanzar consensos de fondo, lo que hay que hacer es lo contrario, hay que despolitizar el dolor. Hay que proteger el equilibrio extraordinario alcanzado en la transición en el frente constitucional, la tercera España constitucional, y en el frente económico-social, el equilibrio entre lo público y lo privado. Y el señor Iglesias, y en parte el señor Sánchez también, tienen una tentación, la tentación de forjar una nueva mayoría en torno a una idea mucho más radical de izquierdas como salida de la crisis. Más Estado a costa de una sociedad abierta y una sociedad libre. Y eso no son bases para construir nada, ¿no? Eso no nos permite encontrar terrenos comunes. Yo creo que el señor Iglesias, su proyecto, insisto, es antitético al de los pactos de la Moncloa y al de la construcción del sistema constitucional de 78.
Uh-huh. Es Cayetana Álvarez de Toledo, la portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Querida Cayetana, un abrazo muy fuerte y a cuidarse.
Muchísimas gracias. Cuidaros todos. Un abrazo.
Ahora tengo un mensaje de Berti.
Un mensaje que viene muy bien, porque en los tiempos difíciles la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. ¿Berti o falso? En Berti lo saben bien, por eso ahora al contratar sus seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y además sin ningún coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Tú decides cómo hacerlo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte. Así es, Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.